Hay personas que no fueron destruidas por el éxito. Fueron expuestas por él. Maynard James Keenan tenía 11 años cuando su madre dejó de poder hablar, dejó de poder caminar, dejó de poder leer o escribir o decir la hora. Un aneurisma cerebral la dejó paralizada en 1976. Y ahí se quedó durante los siguientes 27 años, en una silla de ruedas, sostenida por una fe religiosa que nunca flaqueó y por un cuerpo que nunca sanó. 10.000 días de parálisis. Una cifra exacta para un dolor que no tiene medida. Lo que esos 10.000 días hicieron con el niño que la observaba es algo que ningún premio Grammy ni ningún disco de platino tocó jamás. Porque cuando Maynard llegó al éxito, décadas después, con millones de discos vendidos y estadios llenos y críticos celebrando su genio, lo único que hizo el reconocimiento fue darle un micrófono más grande para decir lo que ya estaba diciendo desde que tenía 11 años. Que algo estaba roto. Que alguien no estaba escuchando. Que el sufrimiento no tiene justificación divina ni propósito oculto. Solo duración. El mundo lo escuchó porque la música era buena. Pero lo que estaba diciendo ya lo sabía antes de que alguien le pagara por decirlo. Judith Marie era bautista del sur. Devota. El tipo de fe que no necesita pruebas porque se alimenta de certezas. Cuando el aneurisma la dejó inmóvil, su fe se hizo más fuerte. No más débil, más sólida, como si la parálisis fuera una prueba enviada por un Dios que la amaba lo suficiente para destruirle el cuerpo, pero no el espíritu. Ella rezaba. Todos los días. Sin poder mover las manos. Sin poder decir las palabras en voz alta hacia el final. Pero rezaba. Maynard la veía rezar. Y no entendía por qué. No era falta de amor. Era falta de lógica. ¿Cómo puedes adorar a quien te paraliza? ¿Cómo agradeces el sufrimiento? ¿Cómo llamas amor a lo que te quita la capacidad de sostener a tu propio hijo? Esas preguntas no nacieron en un estudio de grabación en Los Ángeles 30 años después. Nacieron en una casa en Ohio viendo a una mujer inmóvil susurrar oraciones que nadie contestaba. Cuando Maynard formó Tool en 1990, no estaba buscando fama. Estaba buscando una forma de articular lo que había estado observando en silencio durante años. La banda grabó Undertow en 1993 y vendió más de 3 millones de copias. Aenima llegó en 1996 y se volvió triple platino. Lateralus debutó en el número 1 del Billboard en 2001, vendiendo más de 550.000 copias en su primera semana. Para 2006, cuando lanzaron 10.000 Days, Tool había vendido más de 14 millones de álbumes solo en Estados Unidos. El disco se llamó exactamente así, 10.000 Días. Los 10.000 días que Judith Marie pasó paralizada antes de morir en 2003. La industria musical celebró el álbum. Debutó en el número 1 vendiendo 564.000 copias en su primera semana. Fue certificado doble platino. Los críticos lo llamaron una obra maestra. Una declaración artística. Un trabajo íntimo y personal que demostraba la madurez emocional de una banda en su apogeo creativo. Pero lo que estaba diciendo el álbum no era nuevo. Era lo mismo que Maynard había estado procesando desde los 11 años. Solo que ahora medio millón de personas lo compraron en una semana. El éxito no reparó nada, solo amplificó lo que ya estaba ahí. Antes de que Judith cayera enferma, la vida de Maynard ya era complicada. Sus padres se divorciaron cuando él tenía 4 años. Su padre se mudó a Michigan. Maynard se quedó con su madre, quien se volvió a casar. El padrastro trajo un hogar que Maynard describió después como intolerante. Como un lugar donde la inteligencia y la expresión creativa eran suprimidas. No castigadas violentamente, sino simplemente ignoradas. Aplastadas con indiferencia. Luego vino el aneurisma. Y la madre, que ya estaba distante por el nuevo matrimonio, quedó físicamente incapaz de acercarse. No por elección. Por biología. El cerebro deja de enviar señales. El cuerpo deja de responder. La persona sigue ahí, pero ya no puede alcanzarte aunque quisiera. Un niño de 11 años no procesa eso con palabras. Lo procesa con silencio, con observación, con preguntas que no se hacen en voz alta porque nadie tiene respuestas. Años después, su madre lo convenció de irse a vivir con su padre en Michigan. Maynard dijo que fue la mejor decisión que tomó. No porque odiara a su madre, sino porque quedarse significaba ver todos los días lo que no se podía cambiar. Se fue. Se unió al ejército, se destacó. Por primera vez en su vida sintió que era bueno en algo, que pertenecía a algún lugar. Pero no encontró pasión en eso. Después de 3 años decidió no renovar su contrato, en parte porque no soportaba los valores de sus colegas y en parte porque sabía que West Point no toleraría su disenso. Tenía una agenda propia, no sabía exactamente qué era todavía, pero sabía que no involucraba seguir órdenes de personas en las que no creía. Se mudó a Los Ángeles. Trabajó en efectos especiales para cine. Conoció músicos. Formó Tool con Adam Jones, Danny Carey y Paul D'Amour. La química fue inmediata. No porque compartieran una visión comercial, sino porque compartían una disposición a explorar lo incómodo, a no simplificar, a dejar que la tensión existiera sin resolverse. El primer EP, Opiate, salió en 1992. No fue un éxito masivo, pero llamó la atención. Había algo diferente en cómo sonaba, en cómo se sentía. La mayoría de las bandas de rock de principios de los 90 estaban tratando de ser accesibles, tratando de sonar como algo que ya funcionaba. Tool sonaba como nada más. No era metal puro, no era rock alternativo estándar, era algo más denso, más oscuro, con cambios de tiempo que no tenían sentido hasta que los escuchabas 3 veces, con letras que no explicaban nada, que te hacían sentir incómodo sin poder articular exactamente por qué. Undertow llegó en 1993 y cambió todo, no de inmediato, no con un single que explotó en la radio. Fue un crecimiento lento, boca a boca. Gente diciéndole a otra gente, tienes que escuchar esto. MTV empezó a pasar el video de Sober, revistas de música empezaron a prestar atención, la banda empezó a llenar venues más grandes, las disqueras empezaron a ver números. Para 1994, el disco había sido certificado platino, 1 millón de copias vendidas, y Maynard no había suavizado nada, no había hecho concesiones, no había explicado las letras en entrevistas. De hecho, hizo lo contrario, se negó a dar explicaciones, dejó que la gente interpretara lo que quisiera. Esa negativa a explicar se volvió parte de la marca. Tool no era una banda que te daba respuestas. Era una banda que te hacía preguntas y luego te dejaba solo con ellas, lo cual, retrospectivamente, tiene sentido. Porque Maynard había pasado 20 años viviendo con preguntas sin respuesta. ¿Por qué iba a empezar a dar respuestas falsas ahora? El dinero empezó a llegar. No millones todavía, pero lo suficiente para vivir de la música. Lo suficiente para no tener que trabajar en efectos especiales, lo suficiente para enfocarse completamente en la banda. Y lo que hizo con ese enfoque fue ir más profundo en la incomodidad. No más superficial, no más accesible, más denso, más complejo, más difícil. Pero Maynard no cambió su enfoque, no suavizó las letras para hacerlas más accesibles, no eliminó las referencias incómodas. Siguió escribiendo sobre lo que siempre había escrito. Control, dolor, hipocresía institucional y la ausencia de respuestas divinas. Aenima en 1996 consolidó a Tool como una fuerza comercial. 3 millones de copias vendidas, un Grammy por Aenima, giras internacionales. La banda ya no era un acto underground, era un fenómeno. Y en todo ese éxito, Maynard seguía escribiendo sobre su madre. Jimmy, una canción de Aenima, habla directamente de los 11 años, de despedirse a esa edad, de quedar congelado esperando liberarse. La industria lo interpretó como arte, como metáfora, como profundidad lírica. Maynard lo escribió como testimonio. En 1999, durante un descanso de Tool, formó A Perfect Circle con Billy Howerdell. El primer álbum, Mare de Noms, salió en 2000. Debutó en el número 4 del Billboard, vendiendo 188 mil copias en su primera semana. Fue certificado platino en octubre de ese mismo año. La canción más conocida del disco se llamó Judith. Judith. El nombre de su madre, la canción no es un homenaje, es una confrontación. Maynard canta sobre cómo ella es una inspiración para todas las formas en que él nunca elegirá ser, sobre cómo su salvador la abandonó, sobre cómo ella sigue rezando a pesar de estar destrozada y paralizada. No es sutil, no es metafórico, es directo. Y vendió más de 1 millón de copias. El video fue dirigido por David Fincher, el mismo director de Fight Club y Seven. MTV lo puso en rotación pesada. La canción llegó al top 5 en las listas de rock. Críticos elogiaron su honestidad emocional. Fans la coreaban en conciertos. Nadie parecía notar que lo que estaban cantando era la rabia de un hijo contra la fe ciega de su madre. O tal vez lo notaron y simplemente no les importó. Porque la música era buena. Porque la producción era pulida. Porque Maynard tenía una voz que convertía dolor en arte consumible. Esa es la parte que nadie quiere admitir. El éxito no valida el dolor, lo comercializa. Maynard podría haber escrito esas mismas palabras en un diario privado y nadie las habría escuchado. Podría haberlas gritado en un callejón y nadie habría prestado atención. Pero las puso en un disco con producción profesional. con una banda de músicos virtuosos, con un sello discográfico que sabía cómo venderlo, y de repente 500,000 de personas quisieron comprarlo. ¿Eso hizo que el dolor importara más? ¿O simplemente lo hizo más rentable? La pregunta es incómoda porque la respuesta también lo es. El dolor de Maynard no se volvió más válido cuando vendió 1,000,000 de copias de Judith. Siempre fue válido. Lo que cambió fue su valor de mercado, su capacidad de ser monetizado, su utilidad dentro de un sistema que convierte experiencias humanas en productos. Y Maynard participó en ese sistema conscientemente. No era una víctima explotada por una disquera sin escrúpulos. Era un artista astuto que entendía exactamente cómo funcionaba el negocio, que sabía que la honestidad brutal vendía, que sabía que la gente compraba autenticidad, que sabía que su historia personal era parte del atractivo comercial de su música. Lo sabía, y lo hizo de todas formas, no porque fuera cínico, sino porque la alternativa era el silencio. Y el silencio no le había dado respuestas durante 30 años. Al menos esto le daba una forma de formular las preguntas en voz alta, de compartir la carga, de convertir el aislamiento en comunidad. Aunque esa comunidad estuviera mediada por transacciones comerciales, aunque esa conexión requiriera que la gente comprara un disco, aunque esa honestidad viniera empaquetada con un código de barras, hay algo profundamente extraño en cómo funciona la intimidad pública. Maynard puede cantar sobre los momentos más dolorosos de su vida ante 20,000 personas y eso se considera arte, se considera valiente, se considera importante. Pero si se sentara con esas mismas 20,000 personas individualmente y les contara exactamente la misma historia, sería agotador, invasivo, insostenible. La diferencia es el escenario, la distancia, el ritual performativo que convierte confesión en entretenimiento. Y el dinero, por supuesto. Siempre el dinero. Las 20,000 personas pagaron por entradas, pagaron por estar ahí. Eso cambia la naturaleza del intercambio. Ya no es compartir, es transacción. El dolor se vuelve servicio. La vulnerabilidad se vuelve producto entregado según lo acordado. 13th Step, el segundo álbum de A Perfect Circle, salió en 2003. Vendió 231,000 copias en su primera semana. Número 2 en Billboard, certificado platino en 2006. El disco era un concepto completo sobre adicción y recuperación. Cada canción desde una perspectiva diferente. La droga, el adicto, el que está en negación, el que sabe que va a morir si no hace algo. Maynard lo explicó en el DVD Emotion. Dijo que tenía muchos amigos que habían pasado por esas situaciones, que quería explorar las diferentes facetas de la adicción sin juzgar. Pero lo que no mencionó directamente fue que también era una forma de procesar lo que había visto en su infancia. No adicción química, adicción a la fe. La incapacidad de soltar algo aunque te esté matando. Su madre nunca soltó su fe. Ni siquiera cuando su cuerpo se apagó pieza por pieza durante 27 años. Siguió creyendo. Siguió rezando. Hasta el final. Maynard escribió 2 álbumes completos tratando de entender por qué. Y ninguno de esos álbumes cambió la respuesta. Para cuando Tool lanzó 10,000 Days en 2006, Judith ya había muerto. 3 años antes. Después de pasar exactamente 10,000 días paralizada. Maynard había estado en su funeral. Había esparcido sus cenizas en uno de sus viñedos en Arizona. Había nombrado un vino en su honor. Nahual del Judith. Un Cabernet Sauvignon. El álbum tiene 2 canciones consecutivas dedicadas a ella. Wings for Marie, parte 1 y 10,000 Days, que es Wings for Marie, parte 2. Juntas duran más de 17 minutos. Son una carta de despedida. Una reflexión sobre lo que su madre merece si es que existe un cielo. Una admisión de que aunque Maynard no cree en Dios, espera estar equivocado por el bien de ella. Es lo más cercano que llegó a la paz con el tema. Lo más cercano. No la paz completa. Porque la paz completa requeriría una respuesta que nunca llegó. Requeriría que alguien explicara por qué una mujer devota tuvo que sufrir durante 27 años. Por qué un niño tuvo que crecer viendo eso. Por qué la fe no protegió a quien más creía. Nadie tiene esa respuesta. Ni los teólogos, ni los filósofos, ni los doctores. Y ciertamente no la industria musical. Pero la industria musical sí sabe cómo vender la pregunta. 10,000 días debutó en el número 1. Críticos lo llamaron el trabajo más personal de Tool. Fans lo consideraron su declaración artística definitiva. El disco ganó premios, generó tours masivos, consolidó el legado de la banda como una de las más importantes del rock progresivo moderno, y en ningún momento reparó lo que se rompió en 1976. El éxito de Maynard no es una historia de redención, es una historia de traducción. Tomó algo que no se podía expresar con palabras normales y lo convirtió en música que millones de personas podían escuchar. Pero esa traducción no cambió el contenido. Solo lo hizo audible. Lo que empezó como un niño de 11 años observando a su madre paralizada, terminó como un hombre de 40 y tantos años vendiendo más de 500,000 copias de un álbum nombrado por esa parálisis. La forma cambió, el dolor no. Y aquí está lo que incomoda. La industria celebró el dolor. Lo premió, lo certificó como platino, construyó una carrera alrededor de él. Maynard se volvió rico, famoso, respetado, influyente, dueño de viñedos, artista multiplatino, ícono del rock alternativo. Pero su madre seguía muerta, los 10,000 días seguían ahí. La pregunta sobre por qué seguía sin respuesta. El éxito no resolvió nada, solo le dio recursos para seguir preguntando en público. Hay algo particularmente cruel en cómo funciona la fama cuando está construida sobre trauma. Porque la fama requiere que sigas contando la historia. Que sigas reviviendo el dolor en cada entrevista, en cada álbum, en cada show donde los fans gritan las letras de canciones que escribiste sobre los peores momentos de tu vida. Maynard ha dado cientos de entrevistas sobre Judith. Ha explicado el significado de las canciones. Ha hablado sobre los 10,000 días. Ha mostrado fotos de ella. Ha compartido detalles de su enfermedad. No porque sea masoquista, sino porque esa es parte del trabajo. Esa es la manera en que mantienes la relevancia comercial. El dolor se convierte en producto, y el producto necesita promoción. Y lo peor es que funciona. La gente compra los discos específicamente porque son personales, porque son honestos, porque Maynard no esconde su trauma sino que lo expone completamente. La honestidad se vende. El sufrimiento bien producido se vende mejor. ¿Eso significa que Maynard debería haber guardado silencio? No. Significa que el sistema está diseñado para recompensar la exposición del trauma, pero no para sanarlo. Puedes vender 500,000 copias de un álbum sobre tu madre paralizada. Puedes ganarte el respeto de la crítica. Puedes llenar estadios. Pero no puedes desparalizar a tu madre. No puedes recuperar los años perdidos. No puedes responder la pregunta que te hiciste a los 11 años sobre por qué Dios permite que la gente buena sufra. Lo único que puedes hacer es convertir esa pregunta en arte lo suficientemente bueno como para que otras personas quieran comprarlo. Y Maynard es excepcional en eso. Tool no es la única banda de Maynard. También está A Perfect Circle. También está Pussyfer, su proyecto más experimental. Entre las tres bandas ha lanzado más de 20 álbumes. Ha vendido millones. Ha ganado múltiples Grammys. Ha sido incluido en listas de los mejores vocalistas de rock de todos los tiempos. Pero todas esas bandas, de una forma u otra, siguen hablando de lo mismo. Control. Trauma. Instituciones que fallan. Fe que no salva. Dolor que no se resuelve. Cambió los arreglos. Cambió los géneros. Cambió los colaboradores. Pero no cambió el tema. Porque el tema no se puede cambiar. Solo se puede recontextualizar. Y aquí está la paradoja final. Maynard es uno de los artistas más exitosos de su generación, precisamente porque nunca pretendió que el éxito reparara algo. Nunca vendió una narrativa de superación. Nunca dijo que el dolor te hace más fuerte o que el sufrimiento tiene un propósito. Simplemente dijo, esto duele y esto no tiene sentido y esto es lo que quedó. Esa honestidad brutal es exactamente lo que lo hizo comercialmente viable. Porque resulta que hay millones de personas que también crecieron viendo cosas que no tenían sentido. Que también tienen preguntas sin respuesta. Que también perdieron algo que nunca recuperaron. Y cuando esas personas escuchan a Maynard cantar sobre su madre, no escuchan a un rockstar hablando de su pasado trágico. Escuchan a alguien que finalmente está diciendo en voz alta lo que ellos siempre pensaron en silencio. Ese es el valor comercial del trauma honesto. No es inspiración, es validación. Y Maynard ha construido una carrera vendiendo validación a personas que el sistema les dijo que sus preguntas no importaban. Pero esa validación no toca el origen. No cambia lo que pasó en 1976. No revive a Judith. No explica por qué tuvo que sufrir. Solo reconoce que el sufrimiento existió. Y a veces eso es suficiente para vender un disco. Pero nunca es suficiente para cerrar la herida. Maynard tiene 60 años ahora. Sigue haciendo música. Sigue llenando estadios. Sigue siendo relevante. Tool lanzó Fear Inoculum en 2019 después de 13 años de silencio y debutó en el número 1 vendiendo más de 270,000 copias en su primera semana. 13 años entre discos. La mayoría de las bandas no sobreviven eso. La mayoría pierde relevancia después de 2 años sin material nuevo. Pero Tool regresó después de más de una década y la gente todavía quería escuchar. ¿Por qué? Porque lo que Maynard hace no está atado a tendencias. No está construido sobre lo que está de moda en este momento. Está construido sobre preguntas que no tienen fecha de expiración, sobre dolor que no se vuelve obsoleto, sobre la experiencia humana de vivir con cosas que no se pueden resolver. Eso no envejece. No pasa de moda, porque cada generación nueva descubre por primera vez que la vida no tiene respuestas fáciles, que el sufrimiento existe sin propósito aparente, que la fe no protege a quien cree. Y cuando esa generación busca música que refleje esa realización, encuentra a Maynard todavía ahí, todavía articulando las mismas preguntas, todavía negándose a dar respuestas falsas. 30 años después de Undertow, la gente todavía quiere escuchar lo que tiene que decir. Pero lo que tiene que decir sigue siendo, fundamentalmente, lo mismo que estaba tratando de articular cuando tenía 11 años viendo a su madre en una silla de ruedas. El éxito le dio un escenario más grande. Un micrófono más caro, una audiencia más amplia, pero no le dio una respuesta diferente. Y tal vez esa sea la lección más incómoda del caso de Maynard James Keenan. No es que el éxito corrompa, no es que la fama destruya, es que el éxito no repara lo que ya estaba roto. Solo lo hace visible para más personas. Maynard no fue destruido por los estadios llenos, ni por los millones de dólares, ni por los premios Grammy. Ya estaba procesando algo imposible de procesar mucho antes de que alguien le pagara por hacerlo. Lo único que hizo el éxito fue darle las herramientas para seguir procesándolo en público. Y la industria musical, que siempre está buscando autenticidad, lo recompensó generosamente por esa exposición. Porque la autenticidad vende, el dolor vende, la honestidad brutal sobre cosas que no tienen resolución vende. Lo que no vende es la paz, y Maynard nunca pretendió venderla. Hay una foto de Judith que Maynard compartió en redes sociales años después de su muerte. Ella está sentada en su silla de ruedas, sonriendo. La foto es de cuando todavía podía sonreír, antes de que la parálisis le quitara incluso eso. Se ve como cualquier madre, normal, amable, sin señales visibles del sufrimiento que vendría. Maynard la publicó con una descripción simple, sin explicaciones largas, sin contexto emocional excesivo, solo el reconocimiento de que ella existió, de que esto pasó, de que así se veía antes. Y miles de personas dieron like, dejaron comentarios, compartieron sus propias historias de madres perdidas, de padres enfermos, de sufrimiento observado, de fe que no salvó a nadie. La foto se volvió otro punto de conexión, otra forma de comercializar el dolor, aunque Maynard probablemente no pensó en esos términos cuando la publicó. Probablemente solo estaba compartiendo un recuerdo, siendo humano en una plataforma pública. Pero incluso los momentos humanos en plataformas públicas se vuelven transacciones. Se miden en engagement, en alcance, en impacto en el algoritmo. La foto de tu madre muerta genera más interacción que una foto de tu desayuno. El algoritmo recompensa el dolor auténtico sobre el contenido mundano. Así que incluso cuando no estás activamente tratando de comercializar tu trauma, el sistema lo hace por ti, automáticamente, porque así está diseñado. Y Maynard existe en ese sistema, no afuera de él. No inmune a él, dentro, navegándolo, usando sus recursos mientras es usado por él. Esa es la realidad del arte en el siglo XXI. No hay afuera, no hay pureza, no hay forma de crear sin participar en las estructuras que convierten creación en mercancía. Lo mejor que puedes hacer es ser consciente de ello. Y Maynard es muy consciente. Ha hablado en entrevistas sobre el negocio de la música, sobre mantener control creativo, sobre negociar contratos, sobre proteger su trabajo de la explotación. Es inteligente al respecto, estratégico. No es un artista ingenuo que cree que el talento es suficiente. Sabe que necesitas abogados, necesitas entender los números, necesitas saber cuándo decir no. Necesitas construir estructuras que te protejan de la industria mientras trabajas dentro de ella. Y lo ha hecho exitosamente. Mantiene los derechos de su música. Controla cómo se usa. Negocia términos favorables. No es explotado por sellos sin escrúpulos. Pero todo ese control no cambia el hecho fundamental. Su carrera sigue construida sobre algo que le pasó cuando tenía 11 años. Sobre algo que no eligió. Sobre algo que determinó la trayectoria de todo lo que vino después. Puedes controlar cómo monetizas tu trauma, pero no puedes controlar que tu trauma sea lo que te hace comercialmente viable. Y esa distinción importa, porque significa que tu éxito está eternamente atado a tu peor experiencia. Que mientras más exitoso te vuelves, más tienes que hablar sobre lo que te rompió. Que el crecimiento profesional requiere exposición perpetua del dolor privado. No hay forma de ganar en ese sistema, solo formas de minimizar el daño mientras participas en él. Maynard lo hace mejor que la mayoría. Mantiene límites, no responde preguntas personales en muchas entrevistas, usa seudónimos en redes sociales. Vive lejos de Los Ángeles, en viñedos de Arizona, donde puede controlar su exposición al público, pero aún así tiene que subir al escenario, tiene que cantar las canciones, tiene que revivir las cosas en cada show, porque eso es lo que la gente pagó por ver. Y si dejas de hacerlo, dejas de ser relevante, dejas de vender discos, dejas de llenar estadios, te vuelves un acto de nostalgia que solo toca los éxitos viejos sin crear nada nuevo. Maynard evita eso creando constantemente nuevos proyectos, nuevos álbumes, nuevas formas de explorar los mismos temas. Pussyfair le da más libertad experimental que Tool. Puede hacer cosas más extrañas, más abstractas, menos comercialmente viables. Pero incluso en Pussyfair, los temas fundamentales aparecen. Control. Trauma. Instituciones que fallan. Dolor que persiste. Solo que con más humor negro. Con más sarcasmo. Con más distancia irónica. La distancia irónica es una estrategia de supervivencia cuando tienes que hablar sobre tu dolor constantemente. Te proteges con humor, con cinismo, con capas de ironía que mantienen la verdad a salvo en el centro, mientras todo el exterior puede ser consumido públicamente. Maynard es muy bueno en eso. Usa personajes, usa máscaras literales en el escenario, usa nombres artísticos. Construye barreras entre él y el público mientras simultáneamente se expone a ese público de formas extremadamente vulnerables. Es una contradicción necesaria, la única forma de sobrevivir haciendo esto durante 30 años. Porque no puedes solo ser vulnerable, eso te destruiría, y no puedes solo ser distante, eso te haría inauténtico y perdería el único valor que tienes en el mercado. Tienes que ser ambos al mismo tiempo. Vulnerable y protegido, expuesto y oculto, completamente honesto y completamente controlado. Es un acto de equilibrio imposible, y Maynard lo ha mantenido durante 3 décadas, pero el costo de ese equilibrio es que nunca puedes dejar de balancearte, nunca puedes relajarte completamente, nunca puedes ser solo persona sin ser también producto. Incluso tus viñedos en Arizona se vuelven parte de la marca. Incluso tu vida privada lejos de los reflectores se convierte en contenido. Incluso tu intento de escapar del sistema se incorpora al sistema. No hay afuera, solo diferentes posiciones dentro. Cuando nombró su vino Nahual del Judith, no estaba cerrando un capítulo. Estaba agregando otro símbolo a una historia que nunca termina. El vino se produce en Arizona, donde él vive ahora. Donde esparcieron las cenizas de Judith. Donde construyó una vida que incluye viñedos y proyectos artísticos y colaboraciones internacionales. Una vida que desde afuera parece completa, exitosa, lograda. Pero una botella de vino con el nombre de tu madre muerta no es una conclusión, es una continuación. Es otra forma de decir, ella sigue aquí. El dolor sigue aquí. Los 10.000 días siguen contando aunque el calendario se haya detenido. Y la gente compra ese vino. No porque sea el mejor cabernet del mercado, sino porque viene con una historia, con un peso, con un significado que trasciende la uva. Esa es la economía del trauma bien ejecutado. Todo se convierte en producto. Todo tiene valor de mercado. Hasta los 10.000 días de parálisis de una mujer que nunca conocieron. Maynard lo sabe. No es ingenuo. Ha hablado en entrevistas sobre la industria, sobre cómo funciona el negocio, sobre cómo mantener control creativo mientras navegas un sistema diseñado para extraer el máximo valor de tu trabajo. Es astuto, inteligente, calculador en las mejores formas posibles, pero toda esa astucia no cambia el hecho de que su carrera está construida sobre algo que no eligió. Sobre algo que le pasó a los 11 años y que determinó todo lo que vino después. Puedes controlar cómo cuentas la historia, pero no puedes controlar que la historia exista. Y esa es la parte que el éxito nunca tocó. Porque el éxito opera en el presente. Vendes discos ahora. Llenas estadios ahora. Ganas premios ahora. Construyes legado ahora. Pero el trauma opera en pasado continuo. Siempre está ahí. Siempre presente. Siempre activo. No importa cuántos álbumes vendas. No importa cuántas personas te celebren. No importa cuántas veces recontextualices el dolor en diferentes géneros musicales, la pregunta que tenías a los 11 años sigue sin respuesta. Y probablemente siempre lo estará. Maynard lo sabe. Por eso nunca ha vendido una narrativa de cierre. Nunca ha dicho, encontré paz o superé esto, o ahora entiendo. Ha dicho, esto pasó. Esto dolió. Esto sigue aquí. Y millones de personas pagaron para escuchar esa honestidad. Lo que nos dice algo sobre ellos. Y algo sobre nosotros. Y algo sobre qué es lo que realmente valoramos en el arte. No valoramos las respuestas. Valoramos las preguntas bien formuladas. No valoramos la sanación. Valoramos el testimonio honesto del dolor. No valoramos la conclusión. Valoramos la capacidad de seguir viviendo con lo inconcluso. Maynard James Keenan ha vendido más de 14 millones de discos haciendo exactamente eso. Viviendo con lo inconcluso. Y dejando que otros vean cómo se ve esa vida. No es inspiración. No es superación. No es ejemplo de nada excepto de cómo el dolor no desaparece solo porque te vuelves exitoso en articularlo. Y tal vez esa sea la única verdad que su carrera demuestra de forma consistente. El éxito no te salva del pasado, solo te da un escenario más grande para seguir lidiando con él. Y algunas noches, ese escenario es un estadio lleno de 20.000 personas, cantando las palabras de una canción que escribiste sobre tu madre paralizada. Y te pagan millones por estar ahí. Pero tu madre sigue muerta, y los 10.000 días siguen sin tener explicación. Y la pregunta que te hiciste a los 11 años sigue esperando una respuesta que nunca va a llegar. Todo lo demás es solo ruido. Bien producido, comercialmente exitoso, artísticamente validado, pero ruido al fin.